Hola, estás escuchando Femi Autista, un podcast sobre autismo e identidad. Porque el autismo no es algo que tenemos, sino que es algo con lo que nacemos. Es algo que somos y es algo que experimentamos. Soy Andy Cookier y te invito a cambiar de paradigma. Salir del armario o salir del closet es una forma coloquial que se usa para expresar que una persona declara de forma voluntaria y públicamente su orientación sexual o identidad de género. Con el paso de los años, la expresión se expandió a otras situaciones que tienen que ver con que una persona haga público algo que mantenía oculto adelante de otras personas. Esta información que se comparte abiertamente suele estar relacionada a algo identitario, susceptible de ser estigmatizado o discriminado, sea por la sociedad en general o en un ámbito familiar o laboral. Una vez revelada la información, se dice de la nueva condición estar fuera del closet. Por oposición, se dice estar dentro del closet a quien mantiene en secreto o niega públicamente su identidad. El origen de la expresión proviene de la traducción literal de la frase en inglés coming out of the closet, que está ligada a la expresión también en inglés to have a skeleton in the closet, traducida como tener un esqueleto en el armario, que significa tener algo vergonzoso u oculto que no se quería hacer público. Hoy quiero hablar del auticloset y cómo funciona salir del auticloset para empezar a contarles a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestras parejas y en distintos ámbitos que somos autistas. Por supuesto que no es una obligación revelar esta información y contarla en un ámbito no significa que tengas que contarla en todos los otros. Cada proceso es único y diferente para cada persona. No hay una manera correcta de hacerlo y si decidís salir del auticloset, te deseo siempre que sea en tus propios términos y de la manera que te resulte más amable. Si bien yo soy abiertamente autista, lo dice en mi biografía de Instagram, lo hago público cada vez que puedo, lo sabe toda mi familia, lo sabe mi pareja, lo saben todas mis amistades y lo saben todas las personas con las que trabajo, una y otra vez me toca salir del auticloset. Cada vez que conozco una persona nueva, cuando voy a un turno médico, cuando necesito pedir alguna acomodación en público y en muchísimas situaciones de la vida cotidiana. Decidir a quién contarle que sos autista muchas veces es un privilegio, y siempre es una decisión muy importante. En un mundo ideal deberías poder contarle sin miedo a tu familia y a las personas más cercanas en tu vida. Pero sabemos que el autismo sigue siendo un estigma, algo que está mal visto. Mucha gente te va a decir que no puede ser, que no te cree, que estás inventando el diagnóstico, que lo decís para llamar la atención o para dar lástima. Mucha gente es mala. Esa es una lección que te conviene aprender más temprano que tarde. La segunda lección es que no todas las cosas van a suceder como te las imaginaste o las practicaste en tu cabeza. No hace falta contarle que sos autista a todas las personas que conoces al mismo tiempo. Incluso si te entusiasma contarlo, es mejor que planifiques en qué momento lo vas a contar, a quiénes, y prepararte para la reacción de esas personas. Trata de prepararte para todo tipo de reacciones, tanto positivas como negativas. Y recordá que sin importar lo que pase, toda la comunidad autista te está apoyando y que podés recurrir a distintos grupos presenciales o virtuales para armar comunidad. Lo más fácil es armarte una lista con las personas a las que les querés contar sí o sí y por qué. Elegí primero a las personas que siempre te apoyan y te demuestran que te quieren tal cual sos. Lo mejor es que las primeras experiencias sean positivas, así cada vez tenés más confianza en vos y en tu diagnóstico. Si pensás que la persona puede darte una respuesta negativa, es una buena idea tener un plan para poder lidiar con ese rechazo. Puedes llevar a una persona que te dé ánimos o pueda darte la mano mientras lo cuentes. También es buena idea pensar con qué personas te conviene tener una conversación cara a cara y a quiénes puede ser más fácil enviarles un mensaje de audio, un chat o un mail. Hablar cara a cara puede ser más satisfactorio, pero también da más miedo porque puedes ver en tiempo real la cara o la reacción de las personas que tenés enfrente. También es buena idea escribir lo que querés decir y leérselo a las personas de manera presencial. Escribir es una buena opción si te preocupa decir las cosas de forma correcta y también, si lo mandas por mail, la persona tiene tiempo de pensar la respuesta y procesarlo antes de responderte. Lo cierto es que aunque te ponga muy triste recibir una respuesta negativa, si una persona no reacciona de la manera que esperabas, puede ser por distintos motivos. A veces toma tiempo para que las personas se ajusten a tu nueva situación, porque les puede resultar completamente inesperado, o pueden sentirse culpables o responsables en caso de que sean tu familia, y bueno, es natural que necesiten un poco de tiempo para procesarlo. Por ejemplo, yo le avisé a mi familia que iba a hacer el test, porque para una de las pruebas me pedían que dé información sobre mi crianza y además quería que me cuenten más sobre mis primeros años de la infancia, porque son momentos de mi vida que yo no recuerdo. Primero realicé mi autodiagnóstico, después busqué la confirmación oficial y cuando ya tuve la respuesta les conté y enseguida les mandé un mail con información, así podían ver eso antes de buscar en Google. Sabemos que hay mucha información malintencionada en las redes sociales, entonces en el mail que le escribí a mi familia conté qué significaba ser autista, qué significaba neurodiversidad, qué significaba neurodivergencia y todos los términos que a mí me parecían importantes. Después les conté por qué yo me sentía feliz con la confirmación y por qué era importante para mí que puedan aceptar esta nueva situación. También les dejé links a cuentas autistas que me gustaban mucho, a videos explicativos y a las notas que yo había leído mientras realizaba mi autodiagnóstico. Les expliqué que yo también iba a necesitar tiempo, primero para acomodarme a esta nueva realidad y segundo porque si me notaba muy callada o pensativa o incluso angustiada, que era parte de mi proceso de duelo postdiagnóstico y que yo también iba a poder entender sus sentimientos. Por eso les ofrecí que me preguntaran lo que quisieran y que en todo caso yo iba a decidir qué cosas quería o qué cosas podía responder. En el sitio Autismo Vivo hay un posteo sobre este tema del que voy a leer algunos fragmentos a continuación. Entre personas autistas, los méritos y riesgos de salir del armario son ampliamente discutidos. No hay un consenso claro sobre el asunto. Algunos autodefensores de personas autistas escriben positivamente sobre sus experiencias de salir del armario, compartiendo que sus empleadoras respondieron con amabilidad y flexibilidad y que sus familias aceptaron felizmente una nueva comprensión de la persona que aman. Pero para otras personas autistas, las cosas no son tan halagüeñas. Algunas parejas rechazan a sus cónyuges autistas, encontrando su discapacidad poco atractiva o descartándola como una oferta de atención. Los miembros de la familia a veces reaccionan a la revelación con vergüenza o culpa. Empleadores pueden despedir a sus empleados autistas por completo, viendo su neurotipo como una gran responsabilidad o una fuente de incompetencia. Así que si eres autista, ¿deberías salir del armario? No puedo decirlo con seguridad, pero aquí hay algunos factores a considerar. Las personas autistas están en teoría protegidas de la discriminación en el lugar de trabajo. También se les exige a empleadores que proporcionen adaptaciones razonables a trabajadores neurodivergentes para que puedan funcionar a la par de sus compañeros no discapacitados. En la práctica, sin embargo, muchas violaciones de estas leyes no son impugnadas en los tribunales porque son muy difíciles de probar y muy costosas de litigar. Al menos que una persona admita que no te contrató o que te despidió por ser autista, probablemente nunca tendrás las pruebas que necesitas para construir un caso judicial exitoso. A veces, cuando las personas autistas salen del closet en el trabajo, descubren que sus acciones son repentinamente sometidas a un mayor nivel de escrutinio. La incomodidad se toma como un signo de disfunción social grave. De repente, cualquier error que la persona cometa o cualquier situación que no entienda se toma como una señal de profunda discapacidad. Las personas autistas, incluso, pueden ser infantilizadas o aisladas de cualquier posibilidad de ascenso porque pueden asumir que no van a estar a la altura del desafío. Por muy aterrador y arriesgado que sea revelar el autismo en el trabajo, creo que salir del closet con la familia puede ser 10 veces peor. He escuchado muchas historias de horror de familias que no creen en el diagnóstico de sus hijos o lo toman como una crítica a su crianza. Muchas personas autistas tienen la presión de comprobar su autismo a la familia usando los recuerdos familiares compartidos y los elementos de las evaluaciones de autismo para hacer un caso convincente de que su discapacidad es real. También describen algunas de las reacciones mixtas y conflictivas que pueden tener. A veces los padres se sienten culpables por no haber notado antes el autismo de su hijo. Otras personas de la familia pueden sentirse insultadas por la implicación de que también puedan ser autistas. Si tus amistades y parejas románticas son generalmente consideradas y cariñosas, salir del closet puede ir muy bien. Eso no significa que sea sin esfuerzo, por supuesto. Probablemente tengas que compartirles recursos que expliquen cómo es ser autista. Y tendrás que corregir las ideas equivocadas y los estereotipos que la gente tiene sobre la condición. Afortunadamente estamos viviendo en una era de autodefensa del autismo, y hay muchísimos blogs, videos y cuentas de redes sociales que pueden ayudarte a desmitificar el autismo. Por supuesto, no todo el mundo recibirá bien la revelación. He oído a decenas de autistas decir que cuando salieron del closet se encontraron con comentarios despectivos como «Pero no pareces autista, pareces tan normal». A veces esta ignorancia puede ser superada a través de la educación y otras veces la gente puede dejar claro que no les importa corregir sus prejuicios. En un mundo ideal, creo que el autismo se vería como una forma de diversidad natural. Bajo este marco, es tan opresivo e ignorante pedirle a alguien que compruebe su autismo como lo es exigirle a alguien que compruebe que es transgénero o gay. Si alguien tiene experiencias y necesidades en común y se beneficia al alinearse con la comunidad y acceder a los recursos comunitarios, es evidente que pertenece a ella. Dicho esto, soy consciente de que mucha gente no se toma en serio la autoidentificación. Claramente, hay veces en las que ser un autista orgulloso y sin escrúpulos vale la pena. Hay empleadores que son comprensivos y flexibles. Algunas familias reciben el conocimiento con los brazos abiertos. Muchas amistades y parejas son cariñosas y están dispuestas a poner la energía para autoeducarse. No puedo culpar a los autistas que eligen ser menos visibles que yo. Creo que cada vez que una persona autista sale del armario, pide las adaptaciones que necesita y demuestra que está orgullosa de ser neurodivergente, el mundo se acerca un poco más a ser un lugar más equitativo. Pero sé muy íntimamente que antes de luchar por un mundo más seguro y justo, tenemos que cuidar de nuestro propio bienestar y seguridad. Salir del armario es una decisión personal y es un proceso continuo en el que cada uno de nosotros navega cada día. Y al igual que salir del armario como LGBTQ, no hay un momento, lugar o circunstancia correcta para hacerlo. Hasta acá, el posteo que tomé de autismovivo.com. Mi opinión es que la salida del auticlóset, como la de cualquier closet, no es un proceso lineal y en algún punto salimos del auticlóset una y otra vez cada vez que se lo contamos a alguien que no nos conoce. No tenemos la obligación de contarle nuestro diagnóstico a nadie, pero también es muy liberador hacerlo y es muy hermoso saber quiénes somos y que no nos dé vergüenza. Es cierto que la sociedad no recibe a personas autistas con los brazos abiertos porque existen los prejuicios, la indiferencia, la ignorancia y el capacitismo. Pero, para cambiar el paradigma, también hace falta coraje y también hace falta mostrar que existimos y resistimos. No nos vamos a ir a ninguna parte y no tenemos por qué escondernos u ocultar nuestro neurotipo. Como digo al final de todos los episodios, el activismo es hermoso, pero es un trabajo no pago que me saca tiempo de descanso y de trabajo que sí me paga las cuentas. Si consideras que lo que digo te aporta valor y puedes contribuir económicamente, puedes ser parte de la creación de este podcast en pesos argentinos vía cafecito.app/AndyCookier. Andy es A-N-D-Y, Cookier es C-U-K-I-E-R. O vía PayPal desde cualquier parte del mundo. En la descripción del podcast están los links y también los vas a poder encontrar en mis redes en @femiautista. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Femi Autista. Podés saber más sobre mi historia en mi Instagram @femiautista. También hago otros podcasts. Se llaman Gatocracia, Crudo y Está bien no estar bien. Los encontrás en tu app de podcast preferida. Producción, Alan Mealla. La idea, guión y edición es mía. Si te gustó este podcast, podés compartirlo y darle 5 estrellas. Para que te avise cuando salen los nuevos episodios, también podés seguirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio.